Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fila F, el programa de cine y series en español de PF Radio que os acompaña cada semana. Hoy he vuelto. Edgar tuvo el detalle de cubrirme
Tuve el privilegio de ser el presentador, pero verá que no volverá a repetir, se me quilo baje del trono ya.
He decidido que dos veces seguidas no podía ser, porque eso ya a lo mejor os acostumbrabais y yo no podía volver a aparecer. Así que, bueno, Edgar, gracias
por ese
programón que hicisteis la semana pasada.
Bueno, esta noche vamos a tener un programón, yo creo que al mismo nivel, porque vamos a volver a contar con compañía física en el estudio, algo que siempre anhelamos.
Sí, también compañía telefónica, porque hablaremos con Santi Alberú, que es el organizador alma mater de los premios Yago, unos premios que queremos muchísimo en Fila F, que le apreciamos mucho también a él. Y bueno, pues nos va a contar un poco las novedades de este año de los premios Yago, en un año tan, tan controvertido, tan diferente. Y también pues hablaremos un poquito con él de cómo se siente y hacia dónde va su carrera también, ¿no?
Año controvertido y diferente, pero también año en el que se cumplen 40 años del estreno de una película, que todavía no revelaremos cuál es, pero con la que contaremos, o gracias a la que contaremos, con un verdadero entusiasta del cine negro como es el filósofo Ángel Luis Campo.
Madre mía, un crack, ¿no?
Un verdadero crack.
Bueno, ¿dónde nos pueden encontrar?
Fila/F, Instagram, Twitter, ahí podéis dejarnos todos vuestros comentarios, con el máximo respeto siempre, por supuesto.
Sí.
Y bueno, dicho esto, solamente podemos decir
que estamos también en iVoox, iTunes y Spotify, Edgar.
Y que arranque Fila F.
Es un orgullo que La Gente Topo sea el primer documental nominado al Oscar. Para los documentalistas siempre es un desafío defender los documentales como películas, y creo que esto es un hito para nosotros y entender que los documentales también son películas y son parte de la industria. Y por supuesto es un honor que un equipo de mujeres por primera vez esté nominado al Oscar representando a Chile.
Bueno, pues aquí oíamos a Maite Alberdi, la directora de El Agente Topo, comentar pues lo que finalmente ha sucedido, que es la nominación al Oscar por Mejor Película Documental de El Agente Topo, una película chilena que se centraba pues en la otra pandemia de la que casi nunca se habla, o al menos no hasta ahora, que es la pandemia de la soledad. La pandemia de la soledad en este caso, en las residencias de mayores, antes de la COVID-19.
Además, es una película que entra dentro del género, casi diría, docuficción.
Sí. Cada vez es algo más indistinguible, ¿no? Hay un cierto gusto en ello. La película de My Mexican Pretzel tuvo algo parecido. Y hablando de parecidos con My Mexican Pretzel, está el hecho de que, bueno, La Gente Topo es una película prácticamente hecha solo por mujeres. El equipo es mayoritariamente femenino.
Sí, y además venía ya de muchos reconocimientos, entre ellos la nominación a la mejor película iberoamericana en los Goya. Y la verdad es que encontrarnos esta película no en el género de mejor película de habla no inglesa o tal, sino en película documental, donde sí competía con películas de habla inglesa, pues realmente da un doble valor, ¿no?, a lo que ha conseguido El Agente Topo.
También tengo que decir que somos unos cracks, ¿eh? Aquí. Somos unos verdaderos cracks porque...
Y visionarios.
La semana pasada estuvimos con María del Puy Alvarado, la productora de la película, y estuvimos hablando con ella y le preguntamos si el hecho de que estuviera preseleccionada para dos categorías distintas a los Oscars finalmente la llevaría a la nominación. Y efectivamente, se ha cumplido y, bueno, desde aquí le deseamos muchísima suerte a todo el equipo de La Gente Topo, que, por cierto, compite con otra película en la que no he evitado poner un poquito de atención, que es Mi Maestro el Pulpo, que habla sobre la amistad de un hombre con un pulpo.
Yo quiero ver esa mierda.
Y no era el Pulpo Paul, ¿no? El de los mundiales, era otro. Bueno, pues... interesante, La Gente Topo. Se estrena, además, podemos hablar de que es el estreno de la semana, porque se estrena el 19 de marzo en todos los cines. No lo perdáis, es muy tierna, es bonita, es entrañable y además tiene un personaje que es que, aunque sea en el ámbito documental, pues no puedes dejar de considerarlo casi ficción. Ese investigador privado Maduro que entra en una residencia a descubrir algo, ¿no?
Investigador privado, guiño, guiño.
Guiño, guiño. Suena la banda sonora de Aquelarre, fantástica banda sonora de una película que también os recomendamos, de Pablo Agüero, interesantísima.
Buenísima.
Bueno, pues hablamos de FIACINE, vamos a hablar de FIACINE, que es la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, y en este caso porque lanza FIACINE Mujeres 2021, que busca generar acciones sobre la paridad de género en la industria cinematográfica iberoamericana, ¿no? Es un contenido dedicado 100% al cine iberoamericano, una campaña que busca visibilizar los valores y el trabajo de las mujeres cineastas de 11 países de la región, ¿no? Realmente es una muestra que va a mostrar además una parte que es la FIACINE Mujeres en Corto, donde vamos a ver una muestra de cortometrajes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, bueno, de muchísimos lugares, y que además desarrolla un estudio de FIACINE Mujeres donde analiza la participación de las cineastas en las 11 academias de artes y ciencias cinematográficas que representa. Yo creo que era un bonito recordatorio. Además, hemos puesto esta banda sonora precisamente porque Aranza Zucalleja, que es la ganadora del premio Goya por esta banda sonora de Aquelarre, pues prologa el apartado dedicado a España. Entonces, pues bueno, ese homenaje también a Aranzazu y a Aquelarre. Explota, 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 explota mi corazón. Explota, 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 explota mi corazón. Hey, live, 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 live. Qué desastre si tú estás. Hey, live, 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 live. Qué desastre si tú estás. El 22 de marzo será entrega de los premios Yago, esos premios que reconocen la labor de los grandes olvidados. Su creador y alma mater de estos premios es Santi Alberú, actor, monologuista, presentador, emprendedor, instagramer, periodista, bueno, y tantas y tantas cosas. Y además es, sobre todo, buen amigo del programa, y es una suerte contar con él hoy en este espacio. Así que, ¿cómo estás, Santi?
¿Qué tal, Dani? Me ha encantado lo de instagramer, muchas gracias, tío. Es la primera vez que me lo llaman, muchas gracias.
Sí, hombre. Gracias por estar aquí. Hombre, yo es que veía esas entrevistas que hacías a través de Instagram, sobre todo en los momentos de pandemia y todo eso, bueno, más duros de la pandemia, y era un entretenimiento que nos tenía todos ahí bastante conectados, te lo tengo que decir.
Muchas gracias, es verdad que sigo haciéndolo ahora con menos frecuencia, pero estoy muy contento con cómo salió aquello, o sea que bueno, pues muchas gracias, un placer estar aquí y nada, todo vuestro.
Bueno, ¿y tú cómo te defines, Santi? Porque te he dicho muchas cosas de ti y es que yo creo que eres de lo más parecido que puede haber a un showman, en el buen sentido de la palabra, por polivalente, ¿sabes lo que te digo?
Bueno, es que yo creo que también hay una generación de comunicadores que en España todavía estamos buscando nuestro lugar, pero en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde bebemos de referentes, esta cosa de hacer de todo ya se lleva más años permitiendo, ¿no? Aquí en España parece que tienes que ser abogado o médico, que no puede ser otra cosa. Y no lo sé, yo eso, me gusta comunicador, a pesar de que suene pretencioso, y creo que mientras se me permita hacer todo lo que me fascina y me gusta, oye, ¿por qué parar?
Pues sí, pues tienes razón, y además se te da bien, o sea, que ¿por qué quitarte cosas no que se te dan bien? Es que es absurdo.
Tú que me ves como los ojos, gracias.
Bueno, te hemos llamado y te hemos pedido que entraras hoy en el programa porque, bueno, pues porque tú organizas, eres un poco la imagen visible de los premios Yago, y son unos premios que a lo mejor todavía hay personas que no los acaban de reconocer, pero que cada vez están teniendo una mayor influencia y sobre todo en redes sociales se mueve muchísimo estos premios, estos galardones. Y te queríamos preguntar de dónde venía la idea de estos premios, que nos hicieras una pequeña introducción sobre los premios Yago para todos los oyentes, en este caso, que no los conocen.
Total, bueno, los Yago llevan ya 7 años, los Yago nacen como una respuesta a los Goya, no son un premio a lo peor, ¿no? Que puede ser como los Razzi, ni son, la idea de los Yago es reivindicar trabajos que a lo largo del año han tenido menos atención por la academia de lo que creemos que merecen, ¿no? Es una sensación muy común ver los premios Goya o los Oscar o los Globos de Oro y decir, ¿por qué no ha ganado este? ¿Por qué no ha ganado esta persona? Y los Yago es un poco eso, es la reválida del cine español. Si los Goya son la fiesta, los Yago son el after, ¿no? Es la oportunidad de que trabajos de mucho nivel sean reconocidos. Y nada, eso, llevamos 7 años premiando a los olvidados. Y es verdad que son unos premios que no han saltado a primera línea de conocimiento popular, como pueden ser los Feroz, pero tampoco nos interesa eso. Al final es un premio que vota la prensa, vota un jurado especializado, del que estoy sumamente orgulloso y que permite que el premio tenga el caché que tiene. Y bueno, es un poco hacer ruido, y hacer ruido dentro de un sector y dentro de la industria. Y creo que eso sí lo estamos consiguiendo y cada vez más.
¿Y cuál, porque decías, no pretendemos ser los Feroz, ¿no? Ni pretendemos ser unos premios de este tipo. ¿Cuál es el techo realmente de los Yago? ¿Cuál sería el objetivo?
Es que yo creo que el techo lo estamos rompiendo
ya
cada
estamos,
año. Porque,
¿no?
O sea, te lo digo completamente en serio. Esto empezó hace 7 años en un sótano de Malasaña, que se llama El Picnic, bendita gente maravillosa, bar de comedia clásico y super emblemático. Y ahora lo vamos a celebrar, esta 7ª edición, en una azotea de Madrid, con un patrocinador y con Ana Obregón como premio de honor. Entonces yo creo que ya cada año me sorprende más lo mucho que estamos consiguiendo. La idea es esa, es dentro de la industria llamar la atención sobre trabajos que no han sido reconocidos por los Goya. Y lo estamos consiguiendo, o sea, que estamos en la azotea.
Bueno, decías que ese premio de honor a Ana Obregón, que a mí tengo que decir que me ha impresionado e ilusionado a partes iguales. O sea, es como un símbolo, ¿no? De una generación. Y la verdad es que me gustaría saber por qué, en este caso, el jurado de los Yago decidió que Ana Obregón tenía que ser ese premio de honor de este año.
Pues mira, el premio de honor siempre intentamos sorprender y siempre intentamos buscar a personalidades que hayan tenido pues una carrera dilatada, pero que nuestra industria, muchas veces por complejos, no haya querido celebrar, ¿no? A él se lo hemos dado a Mariano Zores, a Ángela Molina, que recordemos que Mariano Zores ganó el Goya después del Yago de Honor y Ángela Molina ganó el Premio Nacional el Goya también después del Yago de Honor. Nos adelantamos a las dos cosas. Y a Gurruchaga, a Bárbara Rey, a los Hombres G, que son gente que ha formado parte de nuestra industria. Ana Obregón ha hecho de todo. Ha trabajado en Estados Unidos, ha trabajado en género de terror, ha trabajado con Berlanga, ha trabajado con Colomo, ha trabajado con Van Cleef, han trabajado... O sea, tiene una carrera que en un momento en el que todavía ser mujer y actriz era duro y sigue siéndolo hoy, pero bueno, era todavía menos reivindicado que de lo que es hoy, ella se hizo icónica en cada paso que daba. Y luego, por supuesto, saltó a la televisión y a papeles en series y en programas que todos conocemos. Pero creemos que toda ella es un canto a lo icónica que es y a lo que es nuestro audiovisual y a la guerra que hay que dar para que te valoren. Y creemos que eso merece ser reconocido.
Sí, sí, no, y además a mí me ha gustado, ya te digo, me ha gustado mucho ese premio a Ana Obregón, que por cierto, ¿va a recogerlo? ¿Os ha confirmado si va a estar el día 22 para recogerlo o es sorpresa?
No, va a estar. Gracias. En esta relación que yo tengo con los premios Yago, es verdad que ha habido años que se nos ha caído gente, pero bueno, pues porque es normal, ¿no? Porque al final es una cosa que empieza y que tienes que convencer a mucha gente de que su tiempo, que es muy valioso, merece la pena gastarlo en esto. Pero ahora yo creo que ya nos hemos ganado un lugar en la industria en el que se habla bien de nosotros y tenemos muchos amigos que nos hacen intermediarios. Así que Ana Obregón se ha mostrado muy ilusionada cuando hablé yo con ella, muy emocionada, y viene a recogerlo y estamos encantados de contar con ella.
Bueno, Ana Obregón, yo me acuerdo del año pasado Bárbara Rey, si no recuerdo mal, que fue el premio de honor, la última gran fiesta, recuerdo los Yago como la última gran fiesta, Santi.
Bueno, es que fue increíble, es que lo hicimos el año pasado en febrero,
sí.
Y al día siguiente no, pero vamos, al mes siguiente se había acabado todo. Son de estas cosas que recordarás, ese último mes antes de la pandemia, que siempre todos recordaremos con más intensidad, porque pensamos que la vida iba a seguir de manera normal y luego mira en qué se ha quedado todo.
Ya ves.
Pero sí, este año no va a poder ser la fiesta que nos gustaría, pero bueno, intentaremos por lo menos hacer que los invitados se sientan a gusto.
Eso seguro, hombre, si en los Yago quien no está a gusto. Eso yo creo que lo tenéis ya ganado. Yo lo que sí me tengo curiosidad es por saber cómo vais a hacer los premios este año, dónde van a ser, cómo van a ser, cómo lo habéis planteado.
Pues hemos buscado un espacio abierto en el centro de Madrid, en una azotea en la zona de Colón, y nada, vamos a hacer una gala muy reducida. Ya sabes, tú has venido, los Yago a veces son 300 personas, en un sótano, en una fiesta, en una sala de discotecas, en la sala Sol, lo hemos hecho muchas veces, y es pura diversión y puro desenfreno. Esta vez pues vamos a estar todos sentados y vamos a ir poco a poco. Pero bueno, tenemos a Luis Fabra de nuevo como presentador, que es un crack y es un genio.
Total.
Y que vosotros lo conocéis también, que está en el programa.
Estuvo aquí,
Y seguro que lo hace súper bien. O sea, que hace, como todos los años, una labor increíble para que nos olvidemos. Pero ya te digo, mesas sentados, de cuatro en cuatro, con el gin tonic de Hendrix en la mano y a disfrutar.
O sea que los patrocinadores os han apoyado en esta ocasión, que en los momentos más duros realmente, ¿no?
Muchísimo, y es que yo no puedo dejar de dar las gracias a Hendrix, y yo creo que al final la cultura tiene que estar asegurada por lo público, y yo siempre seré un defensor de lo público, pero también tiene que saber crecer gracias a lo privado y gracias a sinergias con marcas como Hendrix, y ellos nos han apoyado muchísimo. Compartimos una sintonía, un estilo de vida y una cosa inusual que nos hace crecer juntos, y mira, benditos sean, y que por muchos años más.
Hombre, eso esperamos. Mira, te está aquí mi compañero Edgar Pozo.
Hola, Santi.
Había estado aquí en silencio, pero es que vengo a hablar de una cosa, que es Juan Diego Botto y Laura Gómez La Cueva, que han recibido sendos premios por Los Europeos y por Historias Lamentables. Quería preguntarte si habían sido designados por clamor popular, básicamente.
Bueno, a ver, es que Juan Diego Botto es nuestro Leonardo DiCaprio antes de 2006. Es que el hombre tiene 6 nominaciones al Goya y no ha ganado ni una vez. Y este año, en una película maravillosa que es como es Los Europeos, que ha hecho un papel de canalla impresionante, con una mala baba y a la vez una socarronería, a mí me parece un papel lleno de matices que incluso compite con otro, que es el de Raúl Arévalo, que también es maravilloso, y la Academia no se lo ha dado. Entonces los Yagos tenían que estar ahí para vengar eso. Los Vengadores tenían que aparecer en ese momento. Y Laura Gómez La Cueva, que quizá al gran público no le suene tanto, pero es que ha hecho también 2 papelones increíbles, uno en Las Niñas, más reconocido, pero otro en Historias Lamentables de Fesser, que queríamos premiar porque la película nos ha gustado mucho y su papel destaca. Así que sí, los dos han sido clamor popular y unanimidad del jurado.
Y además me llama la atención que también vais a dar como un premio especial de alguna manera a los proyectos documentales que llegaron en 2020, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
Sí, efectivamente. Dale.
Sí, o sea, ¿cómo ha sido esa designación? Porque normalmente elegíais como un reparto coral, ¿no? O algo así en otras ediciones, y en este caso os habéis focalizado en los grandes documentales que ha habido en 2020, que no sé si todos tenemos en la cabeza algunos, pero no sé si tú tenías alguno que te hubiera gustado en particular.
Sí, exactamente. Todos los años tenemos un premio que se llama Grupos de Irreductibles, que suele ir a un reparto, pero este año nos pareció llamativa la función de los documentales, de la gente que había hecho documentales, que el género que ha reactivado la industria en muchos sentidos y la taquilla, y entonces se lo damos a ellos. Habrá alguna sorpresa que todavía no puedo adelantar con invitados, pero bueno, tendremos representación de gente como Anatomía de un Dandy, sus directores... D.R. Werner, el hombre que diseñó España. Quiero decir, es que ha sido un año increíble y a mí me encanta El año del descubrimiento, que es el que se llevó el Goya, pero es que hay muchísimos más. Entonces, bueno, me parece un premio muy bonito para celebrarlo este año.
Y bueno, Santi, tras Elfi te llegó lo que podemos decir que es el reconocimiento, pero no fue hasta Zapeando que te llegó verdaderamente la fama. ¿Sientes la misma comodidad tanto en el cine como en la televisión o enfocas tu carrera hacia un lugar en particular?
Qué bonita pregunta.
Y qué bien formulada.
No estoy del todo seguro. Es verdad que gracias a Selfi fue como la ESO, ¿no? Selfi fue como el lugar que... Es verdad, el lugar en el que me dejaron crecer y me dieron una carta de presentación con la que yo ir a sitios y que se me escuchase, que no pareciese un loco. Al final fue una oportunidad increíble estar nominado al Goya y poder ir con eso de cara a otros proyectos. Y Zapeando es como la uni, es vas más relajado, no hay, ¿sabes? No tienes que aprobar, si no quieres aprobar, no tienes por qué aprobar este año y puedes aprobar el siguiente. Entonces, son dos, el cine y la tele son dos sensaciones muy diferentes. La televisión juega más contigo a otros niveles, el cine, el rodaje es mucho menos, quizá juega mucho menos con tu ego y con tus vanidades, pero luego los estrenos te devuelven esa factura. Es muy diferente, es difícil gestionar una carrera y es difícil ir eligiendo proyectos. Espero estar haciéndolo bien y espero no dejar ni el cine ni la tele nunca porque me divierte mucho.
No te vamos a entretener mucho más. Un par de preguntitas muy rápidas, Santi, porque sé que tienes otras obligaciones, pero no quería dejar de preguntarte por la gala de los Goya, porque yo, si no recuerdo mal, has cubierto la gala de los Goya, ¿no? Estuviste un poco siguiéndolo. Y quería preguntarte qué te pareció esta gala de los Goya.
Así es, sí, con Cinemanía llevo currando unos años y siempre que puedo intento cubrir la gala porque es una cosa que me gusta mucho. Es que las galas de cine, no sé si se me nota, pero entre los Yago, los Goya, o sea, lo disfruto mucho. Me parece una cosa muy muy bizarra, bueno, muy bizarra, no, muy rara y muy única. Y este año me pareció doblemente única. O sea, me pareció una gala que a todos nos gustó por su ligereza, ¿no? Porque todos queríamos una gala que no durase 4 horas. Y Antonio Banderas lo consiguió. Es verdad que yo tuve la sensación de que era un poco demasiado triste y era un poquito demasiado funeral, pero también entendí la voluntad de Banderas de hacer un punto y aparte de lo que había sido este año y darle una oportunidad al cine español de crecer desde cero, y yo eso lo valoro mucho. Es increíble que Tom Cruise haya aparecido con un Aviator del tamaño de su cabeza al lado de todos nuestros actores y actrices, pero ya te digo, yo agradecí lo ágil que fue y creo que todos estamos de acuerdo con eso.
Ya, no, hay gente que criticó, ¿no? A lo mejor que salieran estrellas internacionales cuando es una gala española y tal, pero a mí me encantó. Yo no tengo que decir, porque a mí eso de que empiezan a aparecer ahí,
bueno,
clasicazos,
sí,
o sea, como Pacino,
básicamente, claro, siendo Banderas el que estaba ahí, yo entendí que lo hacía como un guiño hacia... Banderas al final lo que hizo fue convertir al cine español en un clamor, ¿no? En una cosa, en algo, en una causa. Entonces, para eso necesitaba todos los apoyos posibles y él tiene mucho amigo en Hollywood. A mí me pareció lógico.
Sí, sí. Pues te voy a hacer la última pregunta, que es muy típica en una entrevista, Santi, que es la de ¿en qué proyectos estás?
¡Ay, qué maravilla! Pues te digo, ahora mismo es que los Yago, de verdad, parece que no, pero absorben toda mi energía. Y lo de Zapeando sigue siendo un programa diario al que voy un par de veces por semana y también... Entonces, me encantaría decirte que luego tengo una obra de teatro y un musical, pero no es cierto. Ganar dinero y sobrevivir es básicamente...
O sea, como
buen plan.
Como el resto de españoles, ¿no? Más o menos.
Claro, claro.
Sí. Bueno, pues nada, Santi, que ha sido un auténtico placer, que muchísimas gracias por pasar por Fila F un año más para hablarnos de esos premios que queremos tanto como son los Yago, y que mínimo el año que viene estaremos otra vez dándote el coñazo, o sea que...
Nada, no me dais un coñazo, sois una gente maravillosa. Siento que este año no lo podamos celebrar como otros, pero el año que viene más y mejor. Cerramos la fiesta todos juntos.
Genial, pues allí estaremos. Muchísimas gracias, Santi, y un abrazo enorme.
Hasta luego, Santi.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Tranquilo. Tranquilos, tranquilos, no os asustéis, que aún no ha terminado el programa. La razón por la que estamos escuchando esta hermosa melodía de Jesús Gluck, la banda sonora del Crack, es porque en estos días se cumple el 40 aniversario del clásico de José Luis García, protagonizado por Alfredo Landa. Actuaciones de libro que dejarían temblando al mismísimo Stanislavski. Nostalgia a la nostalgia, idealización del cine americano. De estos y de muchos otros temas hablaremos a lo largo de esta tertulia con nuestro invitado de hoy, Ángel Luis Campo, filósofo de profesión, pero esta noche aquí con nosotros cinéfilo y ante todo fan del Crack. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Buenas noches, don Edgar, buenas noches con Dani y buenas noches a todos los oyentes, que espero que estén pasando una buena noche. En primer lugar, y si me lo permites, Edgar, decirte que más bien soy profesor de filosofía, lo cual es un poco más modesto que ser el filósofo de profesión. Y por lo demás, encantado de estar aquí con vosotros, hablar del Crack, la gran película de José Luis García, película muy especial para mí y a la que le tengo mucho cariño.
Bueno, Ángel, como ves, bueno, precisamente por el tema de esta noche, estamos especialmente nostálgicos aquí en Fila. De hecho... la película se estrenó el 6 de abril, si no recuerdo mal, de 1981, así que como tal no estamos ante el aniversario real, pero es que sencillamente no hemos podido esperar, nos han faltado ahí dos semanas del hype que teníamos encima.
Hay que decir que Edgar lleva como un mes y medio, más
sí,
o menos,
sí, ¿Cuándo
es el especial del Crack?
¿Cuándo es? Así que como ves, estamos especialmente nostálgicos, pero... No podíamos tampoco dejar de pensar en una cierta ironía que había con respecto al tema de la nostalgia también en la película del Crack, porque el Crack es ante todo una película que siente nostalgia de una época anterior a la suya. El personaje de Germán Areta, protagonizado por Alfredo Landa, es un personaje que de alguna manera añora una época pasada en la que las cosas eran mejores, en la que la gente era más auténtica, más verdadera, ¿no? Frente a ese Madrid y esa Gran Vía gris y lúgubre. Sin embargo, a día de hoy, en el presente, vemos la época del Crack, en la que fue rodada el Crack, como aquella época donde todo era mejor, la gente era más auténtica, más verdadera. ¿Cómo se explica este fenómeno de la nostalgia eterna?
Sí, sí. Es que precisamente hablar de la nostalgia, por esto mismo que se ha dicho, es doblemente pertinente, porque... la primera película mira a esta España que estaba teniendo un ayornamiento en el que se pretendía, entre comillas, y se veía con cierto, por en general por la población, con cierto negatividad, la España tradicional, costumbrista, sí, nacional de Xenia, y sí, se veía con cierta positividad, el progreso, la internacionalización, claro, claro, esa pérdida de estos valores reaccionarios, digamos. Y precisamente García parece ponerse en esta disputa, como de esa vieja disputa de España contra Europa, sí, de quién debe...
Que debe primar,
¿quién
¿no?
debe sí, primar de los sí, dos? Sí, 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 parece claro, colocarse con ciertas reservas de parte de España, haciendo pues lo que a mí me parece que es una especie de arca de Noé en la que guarda a pares prácticamente distintas referencias muy españolas que son bellas por ser genuinas, como la famosa partida de Mus. Y un momento, por sí, ejemplo, que a mí me parece muy bonito es cuando en la escena primera Alfredo Landa pide el postre, que parece una tontería, pero se para mucho en esa escena, García. Se para, sí, sí, y se ve, y el otro le dice todos los postres: el membrillo, sí, la fruta, la natilla, los típicos aviones, y al final acaba, como se ha visto tantas veces en estos bares, que dice: un café.
Café solo, sí.
Sí, 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 sí.
Es que tiene un punto muy... a mí, hablando un poco de la nostalgia y por dar un poco mi opinión en ese tema también, a mí me parece como si la película, los personajes, yo creo que de alguna manera ya lo habéis comentado, estuvieran fuera de época. O sea, es decir, como si España o la Gran Vía o Madrid fuera por un sitio y ellos estuvieran todavía en otra época, en otro momento, y con unos personajes que no son... los habituales que podrías encontrar por la calle de Madrid en esos años, ¿no? Entonces, además siempre busca encuentros en sitios encerrados, ¿no? Hay poca hay poca actividad lo que es en la calle o en encuentros esporádicos. Siempre son encuentros ya casi concertados, ¿no? Con los personajes con los que habla. Claro. Y eso es algo como que lo hace muy teatral, por un lado, y que parece que lo único que le vuelve muy peliculero es ponerte esas imágenes de Madrid, ¿no? Esas imágenes de Madrid en las que te ubica y te dice, oye, que estamos en Madrid. Aunque veas un salón cerrado y veas solo a una persona hablando con otra, mira, te voy a enseñar dónde estamos, ¿eh? Gran Vía. Sí. O cuando están en una cafetería y pone la imagen desde la Gran Vía de Madrid hasta la cafetería para ubicarte claramente, ¿no? Que sigues localizado en esta ciudad. A mí eso me parece que es un acierto de Garci porque lo que muchos podrían criticar como teatralidad, a mí me parece que es talento. O sea que a mí...
Bueno, el tema del talento es indiscutible cuando hablamos de Garci, porque además yo recuerdo una crítica de cine que se le hizo a la película del crack y de la que Ángel hablaba en su artículo, en el blog Homo Movens, que es un artículo que recomendamos desde aquí a todo el mundo, en el que este crítico de cine decía que la Gran Vía de los años 80 no se parecía en nada a lo que aparecía en el crack de Garci, pero que sí que se parecía a todo lo que había sido luego la filmografía de José Luis Garci. Es decir, que Garci tenía un talento tan inmenso a la hora de crear atmósferas que era capaz de crear su propia época, independientemente de que estuviese ocurriendo, ¿no? ¿Sabes? Era un creador de escenarios. Es cierto lo que dices tú de que no se localiza demasiado, ¿no? Porque la película intenta estar a dos bandas, ¿no? Tanto en España y en Estados Unidos, en España frente a Europa, en Madrid y en Nueva York. Pero más allá de que de dónde está la película, el hecho de que crea una atmósfera propia, yo creo que es indiscutible.
Incluso cuando estás en Nueva York.
Cuando estás en Nueva York es la misma atmósfera,
dices,
pero
es Nueva York, pero esto que es.
Sí, es genial.
Es como si Woody Allen hubiera salido de allí y hubiera entrado
a
Garci.
Sí, hubiera ido a San Sebastián.
Y eso además yo creo que juega a favor precisamente de esa transpolación del género negro de las ciudades de Chicago, de Nueva York, a Madrid. Porque al crear la misma atmósfera cuando está en otro sitio y en Madrid, que es genuina de esos personajes rotos, esa atmósfera contaminada, que personajes como... Yo tenía un profesor, y eso también, ajá, lo escribí en el blog, que decía que el género negro era un género en el que los fanáticos, como él, que era un tío que le gustaba mucho, saben a lo que van. Ellos quieren ver lo de siempre, pero quieren ver lo de siempre de manera que sea nuevo, pero siendo lo de siempre. Sí. Y con esta película tiene todos los tropos del género.
Los tópicos que tiene que seguir el cine.
Sí, tiene el personaje atormentado, que se enfrenta a gente sin escrúpulos, en una sociedad que se viene abajo por su propio peso.
Claro,
y
anclada en la corrupción en muchos casos, ¿no? Y el chantaje y el soborno, ¿no? Ese tipo de cosas que gusta muchísimo en el cine.
Es capaz de transportarlo perfectamente a Madrid, lo cual sorprende, porque claro, cuando vives en la propia ciudad, pues estás acostumbrado a no verla en ese sentido. Sí, y él consigue que te creas esa Madrid oscura. Y
americaniza un poco a Madrid, ¿no? En ese sentido. Crea un cine negro del estilo de Dashiell Hammett en la capital de la hispanidad, podríamos decir, ¿no?
Sí, pero como tú mismo has dicho, al ser tan Garci, aún así con eso,
ajá,
no es una pérdida de la identidad. Yo lo veo.
No, bueno. Es que esto conecta muchísimo con otro tema que yo quería tratar, que es la idealización de lo americano. O sea, si hacemos un poquito de memoria, cine filoamericano en España había habido desde finales de los 60, y bueno, si queremos marcar un inicio, quizá Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, que es una idealización de lo americano y un cierto arrepentimiento de lo español, ¿no? Pero, claro, el crack de alguna manera es una... rompe, hace un crack, valga la redundancia, con ese cine que había idealizado el cosmopolitismo europeo, lo americano, y aunque no lo rechaza del todo, porque no es que el crack sea una crítica a la hegemonía de Estados Unidos ni a la hegemonía cultural occidental, pero sí que dice, de alguna forma, rescata la identidad española y la mezcla de manera que hace ahí una especie de cocido madrileño con el cine negro de Dashiell Hammett, la picaresca navajera, o sea, mezcla de todo. En ese sentido, Ángel antes hablaba de cine reaccionario. Yo sí que diría que podríamos estar ante un cine reaccionario en términos cinematográficos, que ve todo el cine español de la transición, el cine, bueno, el cine hippie de Iván Zulueta, que era pues bueno, una constante idealización de los hippies americanos, todo eso, y rescata la hispanidad y dice, no, nosotros también tenemos esto que ofrecer, ¿no?
Y lo hace con Alfredo Landa, que no, no es cualquier cosa no, no, en este sentido.
Que no hay nada más español.
Por eso mismo.
O sea, de hecho, Alfredo Landa es como ese español medio, ¿no? En el que todos nos vemos reflejados de alguna manera, que no tiene nada que ver con los personajes del cine americano. Es decir, tú cuando ves al cine negro americano, siempre ese protagonista es atractivo, carismático, tiene un puntito donde se sabe llevar a la gente, ¿no?
Y es como guapete, pues, cacha, o sea, no es de mediana edad.
Siempre
como
sabe qué hacer, siempre claro, sabe claro, lo que hay que hacer en cada momento, ¿no?
Sí, y sí. No es un Humphrey Bogart, podemos decir.
Eso es.
Germán Areta.
No es el Halcón Maltés, ¿no?
Claro, no es un personaje hollywoodiense, es un personaje español.
Y aún así no te descuadra. Y aún así tú lo ves y dices, es que hasta me siento identificado con ese señor.
Sí, y es que yo creo que casi no podría ser de otra manera. Porque es que el personaje de Alfredo Landa, Areta, se parece mucho dentro de cabe al español en muchos de esa época. De que el hombre que muy, ¿cómo decirlo? Estoico, que no se... que es no
cambia rudo,
cara de póker, porque si no cambia la expresión casi nunca, salvo cuando está con la familia, claro, con la chica y esto,
con la novia.
Sí.
Y eso se me enfrento yo con los yuppies, con los corruptos que viven el estilo de vida americano del dinero, del placer, de qué tonto eres, piojo, porque no te has vendido.
Sí.
Mientras él simplemente quiere y loco, no quiero contar, pero al final os acordáis de cuando
se puede hacer spoilers.
Han pasado 40 años, yo creo que no lo podemos permitir.
Si alguno no lo ha visto, esta parte...
avisado queda.
No, que ¿cómo mata al yuppie? ¿Qué le dice que hay en el esparadrapo?
Claro.
Una loncha de jamón.
Sí.
No es maladí.
Y en la escena de cuando se encuentra con el locutor de radio que tiene un programa de rock, en la serie y todo eso.
El otro tipo, de
que
nuevo.
Al final resulta ser una buena persona. Sí, pero es verdad que Alfredo Landa va predispuesto hacia él. Tiene el ceño fruncido. No le gusta esos nuevos especímenes que empiezan a florecer, ¿no?
Sí, y fijaros que Alfredo Landa, pese a reflejar todo el ámbito tradicional del español medio, ¿no? Porque al final él es un tipo costumbrista, ¿no? De comer en el bar y pedirse lo mismo y no sé qué, y tener las relaciones de las partiditas de músculos con los amigos de toda la vida y él no sé qué. Luego tiene una parte rompedora que no nos desencaja nada, que es que esté con una mujer que es soltera, con un hijo soltera.
Sí,
que en esa época no se veía habitualmente, o incluso estaba un poquito oculto, vamos a decir. Sí. Y él lo muestra con una naturalidad tremenda. O sea, él llega y él tiene una novia que tiene un hijo y eso ahora mismo lo vemos súper normal, pero en esa época pues podía ser muy rompedor. Y en cambio rompe totalmente esa tradicionalidad del personaje para darle un carácter como progresista de alguna manera. No sé cómo llamarlo.
Yo pienso que lo que intenta hacer García es representar lo mejor. Mejor de los dos mundos. Y precisamente tiene eso, que ahí podía decirle no sé, no quiero estar contigo, pero no. Digamos que tiene lo bueno de antes y lo bueno de después. Es como, a mí me recordaba, dentro de que de la españolización también, a cuando en Los Soprano, Tony Soprano dice, ¿qué fue de Gary Cooper? De ese hombre que es duro, no sé qué, pero luego su familia. Pues sería Alfredo Landa, en esta película sería un Gary Cooper al español y con lo mejor de ambos mundos.
Un John Wayne, ¿no? Ahí, claro, un hombre tranquilo.
Es una tradicionalidad comprensiva.
Sí,
¿no?
Sí.
No rechaza de plano lo que viene después, ¿no? No es, claro, digamos, cerrada.
No se opone, sino que construye.
Claro, claro.
Y aún así es verdad que tiene se nota la influencia de los cines de los directores americanos, ¿no? En su película, pese a que él crea su propia atmósfera, como dice Eckhart, y realmente, como comentáis, nos encontramos ante una situación muy dantesca en muchos casos en la película, no se evita las referencias de alguna manera, ¿no? A ese cine que le gusta, que le apasiona y al que le quiere homenajear, porque realmente yo creo que el cast también es un homenaje a ese tipo de cine, ¿no?
Yo creo que no tiene miedo de hacer lo que él cree que tiene que hacer.
Es espectacular. Bueno, hay que decir que el crack tuvo premios, es decir, no estaban los Goya todavía, no existían, porque nacieron en el 86.
En el 80, claro, ¿verdad? Qué jóvenes son los Goyas.
Son más jóvenes que yo. Lo cual me agobia. Pero sí se llevó los premios de las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, que las medallas TEC, que llevan ya muchísimos años, y se llevó, yo creo que los dos principales premios que se podía llevar esta película, la dirección de José Luis García y la interpretación de Alfredo Landa, ¿no? O sea, es como el uno sin el otro no hubiera encajado. O sea, entonces me parece muy bonito que más allá de llevarse la película o llevarse algún otro premio de ese tipo, se llevara concretamente García y Landa, ¿no? Que es el crack. O sea, pero bueno, Edgar, pues, continúa tú.
No, o sea, completamente de acuerdo. Pero yo antes, no off the record, comentaba Dani que dentro de los tres estamos aquí esta noche, yo era quizá el que más reservas tenía hacia calificar el crack como una obra maestra. No sé si estoy completamente en contra de esto. Yo no sé si rechazo tajantemente que el crack sea una obra maestra, pero sí que tendría que decir que hay dos maneras de ver la película. Que no es lo mismo ver el crack de una manera general, la película como un conjunto con principio, nudo y desenlace, que mirar la película como una especie de sucesión de momentos. Porque pensemos en el viaje a Nueva York al final de la película que protagoniza pues el personaje de Germán Areta con el guapo, ¿no? Es una cosa que en efectos de trama es ridícula. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero claro, como la ha contado tan bien, como todo, cada momento de la película está hecho con una atmósfera tan penetrante que te llega tan a lo profundo, esto no te incita a levantarte, no te hace que quieras dejar de ver la película para nada. Como la atmósfera está tan bien construida, tanto en Madrid como en Nueva York, la película, aunque en forma general no esté del todo perfecta, cada momento sí que
tiene sentido.
Es disfrutable al máximo, y es una cosa que yo realmente nunca había pensado hasta antes de ver esta película.
Y tal como presenta Alfredo Landa, es que te crees que puedo hacer cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Porque
sí, sí,
como no cambia el rictus y da exactamente igual lo que esté pasando, que puede explotar una bomba, que pueden matar a no sé quién, que puede estar en una partida de mus y la expresión prácticamente no varía, porque es así, porque quieren que sea así, pues te puedes creer que de repente le entre un momento de cabreo que diga que yo me voy a Nueva York, y dices, pues es que me lo creo. O sea, es lo que tiene, ¿no? El crear un personaje que en cierta manera no te lo cuentan mucho, que tú les vas descubriendo poco a poco y que no le conoces, que tardas en conocerle como personaje, ¿no? Y entonces eso yo creo que Garty dice, ahora os voy a dejar locos, ya, y los mando a Nueva York, ¿no? O sea que, bueno.
¿A ti qué te parece, Ángel, esta dicotomía que plantea la película? El hecho de verla de una manera general y momento por momento.
Sí, yo creo que pasa con muchas películas que en general suelen ser obras maestras, precisamente, y también pasa con libros. Sí. Que puedes pensar que a lo mejor la historia o el hilo conductor flojea, o incluso que no tiene sentido. ¿Qué pasa? O sea, ahí yo se me ocurren aquí pues novelas como, yo que sé, La mujer pobre de León Bloy o El placer de anuncio, o películas en las que yo siempre tengo problemas para explicar de qué van. Por ejemplo, cuando hablo de La gran belleza de Sorrentino, nunca sé muy bien qué decir. Digo, un señor mayor que tiene una crisis.
Y hace de fiestas.
Y
hace muchas fiestas.
Y ¿no? Muy iluminado.
Pero luego en cómo se desarrolla el verdadero valor. Si te fijas solo en partes aisladas, pues no vas a encontrar el verdadero el disfrute a todos los niveles que puede llegar a ver, y la apreciación de la película. Y yo creo que este es el caso del crack, precisamente.
A mí la... Yo creo que es que el crack en ese sentido es como algo que se salía totalmente del cine español, ¿no? O sea, esa manera de concebir la película y de...
Yo antes decía que fue un crack, pero es que no quiero repetir el chiste, malo. Pero sí, sí que marca... Yo pienso que marca un punto de... Donde una generación de directores, o al menos un director muy específico, que es Garci, dice, hasta aquí. Hasta aquí de rechazar lo nuestro, de vernos con una especie de complejo frente al mundo, ¿no? Que es una cosa que no se daba solo en el cine, ¿no? Obviamente. Pero que Garci sí plantea en el cine y dice, hasta aquí, el hecho de idealizar siempre lo de fuera. No voy a rechazarlo, pero sí que voy a rescatar parte de nuestra identidad y la voy a plantear como temática en una película. Voy a hacer una mezcla donde va a salir algo que es bueno, que va a ser va a gustar muchísimo, que va a ser muy taquillero, porque efectivamente el crack fue una película muy taquillera. Y bueno, sí, es un cine que reacciona, es un cine que no quiere, digamos, girar la dirección hacia la que avanzaba todo, ¿no?
Había un tema muy interesante de que yo creo que Ángel nos puede ayudar bastante en este asunto, que es precisamente como está hablando,
claro,
Edgar.
Es un tema que has plantado tú, Ángel. Nosotros no sabríamos muy bien cómo... Queremos escucharte. ¿Cómo crees que vería un extranjero esta película? Alguien que no fuera español. ¿Sería capaz de apreciar todos los aspectos del filme?
Yo creo que esta es una película que, de cara a un extranjero, podrá reconocer, aunque de forma externa, que es una película que tiene estos valores que estamos diciendo. Pero no creo que sea capaz de hacer suyos y de entender y de sentir como propios todas esas pequeñas referencias, todos esos pequeños árboles que conforman, digamos, el bosque de significados que tiene... la película, y que nosotros estamos en una posición, yo creo, privilegiada para entenderlo. Nosotros, como, digamos, españoles de esta época, porque habrá que ver si en el futuro las generaciones posteriores no sienten con la misma enajenación esa España. Porque ya no la reconozcan como suya de ninguna manera, ni siquiera de sus padres, con muchos de sus abuelos, de sus bisabuelos, pues como nosotros podemos ver una película del siglo XIX. No voy a entender tanto, pero con el tiempo, si el tiempo pasase en condiciones normales, sí. Y el crack perdería parte de su potencia y de su belleza. Bueno, o de la capacidad de la gente de apreciar esa belleza.
O sea, en cierta manera tiene un toque muy didáctico, ¿no? De enseñarte cómo era nuestra manera de vestir, manera de comportarnos, manera de relacionarnos, mucho más seca, como es Germán Areta, ¿no? Que de lo que somos ahora. Ahora somos personas mucho más centradas en el ámbito social, en la relación y tal. Y él muestra ese carácter que no hemos vivido a lo mejor en generaciones anteriores a la nuestra, nuestros abuelos o tal, más serios, más de que les cuesta hablar con alguien, más de mi grupo, ¿no? De mis dos amigos, de mí. Y yo creo que todo eso lo vemos referenciado en el crack muy bien, porque yo sí no me veo reflejado a mí mismo, pero sí a mis padres o a personas de épocas anteriores, ¿no?
Claro, exactamente el mismo caso, porque mi padre, por ejemplo, se parece mucho. Mi padre se parece mucho. Pero, pongamos, claro, nuestros hijos o nuestros nietos, ahí sí lo van a ver de una manera didáctica, de, ah, mira, esto era, pero no lo van a sentir en el sentido propio y genuino,
claro,
de
o entender,
de verse reconocido ahí hasta cierto punto y de decir, ah, ahí vengo yo, sino que de ahí todavía me queda algo.
Es que de hecho el didactismo incluso que los aleja, ¿no? Porque claro, cuando tú estás aprendiendo algo no te sientes con la capacidad incluso de aceptarlo y rechazarlo, sencillamente sí. Dices, ah, esto era así.
Esto es, me recuerda a como se ven las cosas, por ejemplo, en un museo.
Claro.
En un museo no es la misma sensación y la relación con las cosas no es la misma que se tiene en el día a día. O sea, nosotros, claro, entendemos, por ejemplo, un objeto de la época romana, cualquier fíbula o cualquier cosa, de una manera muy distinta de cómo lo entendían ellos, y la manera de accionarse es radicalmente distinta. Y eso es lo que acabará pasando con el tiempo que tendrá también su valor, igual que seguimos yendo a museos. Pero...
Bueno, por eso estamos a tiempo, porque estamos solo en el 40 aniversario.
Sí, total, total. Y además hay que recordar que forma parte de una trilogía, el crack. O sea, nos hemos centrado sobre todo en esa primera película, que yo creo que es evidente que tiene que ser la referencia de la trilogía, pero luego sí que continuó con ello, ¿no? Y el Crack 2 me sigue pareciendo una película muy, muy interesante. Por supuesto, manteniendo los cánones del anterior y quizás con un menor nivel de sorpresa para el espectador, porque sigues manteniendo un poco los mismos registros con los personajes, pero sí por lo menos en la línea en la que tú esperas que siga la película, que eso también es difícil a veces, que un director consiga entender al espectador hacia dónde le gustaría que fuera ese personaje, ¿no? Y yo creo que en el Crack 2, que no sé si la habéis podido ver también, me parece que lo muestra bastante, bastante bien. Y luego esa última que fue hace apenas unos años, sé si 2 o 3 años.
El Crack Zero, ¿no?
El Crack Zero.
De hecho, recupera, digamos, el Madrid de ese momento para ahora, ¿no? Ahí sí que yo sí que vería en el Crack Zero una cierta lejanía, ¿no? Con respecto a lo que sí fue el Madrid de esos años, ¿no?
Sí, porque realmente el Crack Zero lo que hace es mostrarnos a Germán Areta antes de ser Germán Areta, ¿no?
Claro.
O sea,
sí, claro.
Son sus inicios, cómo conoce a ese grupo de amigos, a todos los que le acompañan. Carlos Santos está muy bien interpretando el papel de Germán Areta, ¿no? Alfredo Landa de joven, para entendernos. Y además lo enfoca todo en un blanco y negro, ¿no? Para que darle todavía un mayor peso al pasado, a la nostalgia, a lo que pudo ser, a lo que fue. Y manteniendo en todo caso siempre ese tono de detectivesco que tiene que mantener la película y que es necesaria, ¿no? Entonces, fotografía fantástica. Además, hay una referencia, porque sigue haciendo eso, mostrarnos ese Madrid de la época de los 70 o 60. Y hay un momento en el que hay que fijarse muchísimo, ¿eh? O sea, esto me lo tuvieron que contar. Pero aparece Alfredo Landa andando en una de las imágenes que se ven de la Gran Vía.
Pero Alfredo Landa no.
Alfredo Landa en una imagen de Antigua. Claro, sí, claro, en los claro, años claro. 70, pues...
No, es que ya.
Entonces, es como un pequeño homenaje a Alfredo Landa, ¿no? Sí, para que saliera también en esta película en el Crack Zero, ¿no? Hay que mirarlo muy bien, no es nada sencillo, pero es un guiño, ¿no? Y es bonito que García, aún en una película en la que ya no podía participar Alfredo Landa, quiera decir, ahí estás.
Yo, por ejemplo, ya para ir terminando, yo soy de la opinión de que los tópicos son... de lo mejor que hay. Yo pienso que los clichés son una cosa hermosa, son narrativamente, a nivel literario, a nivel cinematográfico, son cosas preciosas, porque siempre nos llega, son como los clásicos, ¿no? Nunca, la humanidad nunca se cansará de leer la Odisea, nunca se va a cansar de leer la Ilíada, pues nunca nos vamos a cansar del cliché del hombre con la chica en el bar, o del chiste de la oficina, son cosas que sencillamente estarán ahí siempre. Y sí que yo pienso de alguna manera que esta película expresa una opinión parecida con respecto a los clichés, ¿no? Mantiene una forma romántica de verlo todo, y precisamente por esa forma de cliché es por lo que se hace pues tan bonita, tan fácil de ver, ¿no? Tan sencilla.
Bueno, Ángel, no sé si ya se nos ha acabado el tiempo, no sé si Ángel quieres decir algún último comentario que se te haya quedado por ahí colgado o más o menos...
Me vale con decir que he estado muy a gusto y que muchas gracias.
Pues eres la mejor despedida que nos podías hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ángel, ha sido un auténtico placer contar contigo y espero que
muchas
podamos
gracias.
Analizar otras películas. Muchas gracias.
Bueno, mucho me temo que ahora sí se ha acabado pues nuestro programa. Hemos pasado una noche de lujo, que espero que hayáis podido disfrutar tanto como nosotros hemos disfrutado aquí. Y bueno, creo también que os hemos dejado muchísimas preguntas sin resolver, que es también lo bonito del asunto. ¿Va el cine en una dirección que no se puede mover hacia otro lado? ¿Tienen los países la capacidad de recuperar algo de su propia identidad frente a una especie de idealización de lo cosmopolita? Todas estas preguntas y más, pues hemos disfrutado en esta tertulia única
Edgar pensaba que el filósofo era Ángel, pero bueno. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Pilar, en cabina, que nos ha ayudado. Y muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros productores, Silvia Martínez y Alfonso Caro. Y bueno, y de parte de un servidor, Dani Díaz, pues también agradeceros a todos la presencia. Y nos vemos la semana que viene, donde habrá más cine y series en español.